La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen en Japón y evalúan los crecientes retos que plantean Rusia, China y Corea del Norte. Recientes reportes sobre la economía en Estados Unidos muestran ciertos signos de desaceleración. Y Estados Unidos insiste al gobierno de México en que la lucha contra el fentanilo incluye, sin discusión, la extradición de uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Hoy es lunes 17 de abril de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El bloque del G7 se muestra unido frente a los múltiples desafíos externos que hacen tambalear el tablero geopolítico de las últimas décadas. Judith Martín Rodríguez informa.
Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete se reúnen hoy en Japón en una cumbre que simboliza un bloque de unidad entre algunos de los países con más recursos económicos del mundo frente a la invasión de Rusia contra Ucrania y las tensiones cada vez más frecuentes en la región del Indo-Pacífico. En un escenario geopolítico fragmentado en el que se observa un desmembramiento de la hegemonía de poderes, según señalan diferentes expertos en relaciones internacionales, cobran especial relevancia este tipo de encuentros entre socios de Occidente, cuyo principal objetivo es avanzar en una planificación conjunta sobre cómo hacer frente a los nuevos retos emergentes protagonizados por Rusia, China y Corea del Norte. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, aseguró en su cuenta de Twitter que están comprometidos a resolver los conflictos en Ucrania y en Asia para lograr la paz y la prosperidad en ambas regiones. En tanto, los jefes de la diplomacia también abordarán sus preocupaciones compartidas en torno a Oriente Medio en una sesión centrada en la realidad de países como Afganistán e Irán. El jefe de la diplomacia japonesa y anfitrión de este encuentro, Yoshimiya Hayashi, reflexionó sobre el papel del G7 en la esfera internacional.
La comunidad internacional se encuentra ahora en un punto de inflexión histórico. Rechazamos cualquier intento de cambiar el statu quo por la fuerza o la agresión de Rusia contra Ucrania o sus amenazas de utilizar armas nucleares. Al hacerlo, demostramos al mundo la firme determinación del G7 de defender el orden internacional basado en el Estado de Derecho.
El G7 es un foro político que aúna a las democracias más ricas del mundo y en esta ocasión el grupo, reunido en Japón, se centró en algunos de los principales desafíos de la región asiática y prometió perseverar en una postura firme frente a las amenazas que supone el gobierno de China sobre la autogobernada isla de Taiwán y sobre las pruebas de misiles de largo alcance que llevan a cabo desde Pyongyang, en Corea del Norte. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, a juicio de algunos especialistas, la reciente filtración de documentos altamente clasificados relacionados con la guerra en Ucrania podría afectar las relaciones estadounidenses con varias naciones, especialmente con algunos de sus principales socios internacionales. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no había escuchado preocupaciones de los aliados. Las declaraciones se dieron durante el encuentro con algunos periodistas en Hanoi, Vietnam, justo antes de partir a Japón, donde el máximo representante de la diplomacia estadounidense participará en la reunión del G7, el encuentro que reúne a los países con las economías más avanzadas, democráticas e importantes del mundo y que hoy cumple su segundo día, y es considerado por algunos expertos como una prueba de fuego para las relaciones internacionales estadounidenses al ser la primera conferencia diplomática internacional importante desde que se descubrieron los documentos en línea. El secretario Blinken desde allí destacó textualmente, y citamos, «Nos hemos comprometido con nuestros aliados y socios desde que surgieron estas filtraciones y lo hemos hecho a altos niveles. Hemos dejado en claro nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y nuestro compromiso con algunas asociaciones de seguridad». Para luego agregar,
nuestra cooperación simplemente no se ha visto afectada. No he escuchado eso y, por supuesto, la investigación sigue. Ahora, como ustedes saben, hay un sospechoso bajo custodia, pero lo más importante es que también conozco las medidas que se están tomando para proteger aún más la información.
El viernes, Jack Teixeira, de 21 años de edad y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, compareció frente a un juez y los fiscales que presentan los cargos de acusación de ser responsable de las filtraciones y revelaron cómo los registros de facturación y las entrevistas con sus aliados en las redes sociales ayudaron a su identificación como sospechoso.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, los últimos 7 días, informes que muestran que la economía pierde impulso han provocado diverso tipo de reacciones, ya que los datos económicos ponen en el escenario estadounidense una desaceleración del crecimiento del empleo, la inflación, la producción de las fábricas y el gasto de los consumidores. El impacto combinado no ha hecho que las autoridades de la Reserva Federal pongan fin a las subidas de tasas de interés, y se sigue considerando probable que en 2 semanas se anuncie una nueva elevación en 0.25 punto porcentual, alcanzando 5,25%, que sería la más alta desde el inicio de la crisis financiera mundial en 2007. No obstante, está comenzando a intensificarse el debate sobre si la próxima subida de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, será la última de un ciclo de endurecimiento agresivo que por fin puede haber comenzado a mostrar efectos. Por su parte, los datos de ventas minoristas ofrecieron al menos un indicio de que el aumento del gasto de la era de la pandemia puede estar llegando a su fin, aunque algunos economistas argumentaron que la tasa de desempleo históricamente baja y el aumento de los salarios hacen improbable una caída brusca del consumo. En días anteriores, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que la economía en el país estaba en un buen momento, con signos de fortaleza. El comportamiento de la economía estadounidense es obviamente excepcionalmente bueno, con una sólida y continua creación de empleo, con una inflación moviéndose gradualmente a la baja y un robusto gasto de los consumidores, dijo Yellen. Por su parte, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que aún no se aprecian indicios de que la economía está sometida a tensiones, advirtiendo que la inflación avanza poco y que no hay motivos para suspender nuevas alzas de tasas de interés.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. En medio de las conversaciones entre autoridades de México y Estados Unidos para intensificar el combate al tráfico de fentanilo, el gobierno estadounidense insiste en la extradición de Ovidio, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Sara Pablo tiene el reporte.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el gobierno de Joe Biden continuará con los esfuerzos para lograr la extradición de Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las declaraciones se dieron un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formulara cargos contra 28 integrantes del cártel de Sinaloa y en particular en contra de la célula conocida como Los Chapitos. Los hijos de Guzmán lo Loera, imputaciones que son resultado de una investigación sobre el tráfico de fentanilo. El diplomático dijo que continúan los trabajos conjuntos con el gobierno mexicano, siempre respetando la soberanía del país. Ovidio Guzmán fue detenido el pasado 5 de enero y se han iniciado ya los trámites para su posible extradición.
Lo que pasó con Ovidio Guzmán, eso fue operación del gobierno de México. Les damos las gracias al gobierno de México. También estamos trabajando con el gobierno de México para que nos manden a los Estados Unidos con extradición. Entonces, ese trabajo sigue.
Ken Salazar informó que como parte de los convenios entre autoridades de ambos países, se acordó la puesta en marcha de una acción global contra el fentanilo que incluye países de Centroamérica y Europa. La semana pasada, integrantes del Gabinete de Seguridad de México viajaron a Washington, donde sostuvieron encuentros con autoridades de Estados Unidos y acordaron redoblar los esfuerzos para frenar el tráfico de armas y fentanilo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y continuamos informando. El gobierno estatal de Texas plantea la posibilidad de ofrecer una recompensa por información sobre albergues de personas que han cruzado la frontera con México de manera irregular. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Atención, se ofrece recompensa de $5,000. Así dice un popular aviso del Departamento de Seguridad Pública, DPS, que promueve aportar información que permita ubicar lo que ellos llaman como casas de crimen y sedes de organizaciones criminales transnacionales y tráfico humano hacia Estados Unidos por puertos no autorizados.
Mientras el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y a hacer cumplir las leyes de inmigración, Texas está tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur.
De esta manera, el gobernador de Texas ha dado poderes a autoridades locales para el control migratorio desde marzo de 2021, cuando lanzó el programa de seguridad fronteriza Lone Star, que destina recursos públicos a ese fin.
El dinero debe provenir de fondos estatales de cualquier forma, y eso es algo que diríamos que es ilegal y nuevamente es una prueba de que cosas como la operación Lone Star no tienen nada que ver con mantener segura la frontera. No tienen nada que ver con mantenernos seguros a nosotros, los tejanos, y todo lo relacionado con una agenda política llena de odio, a la par del gobernador Abbott.
Según organizaciones proinmigrantes, ese programa ha aumentado la persecución a todo aquel que se vea como hispano, especialmente en zonas limítrofes entre México y Estados Unidos.
Ya ocasionó que al menos existieran dos situaciones donde murieron migrantes perseguidos por los policías estatales.
Según reporta el Departamento de Seguridad Pública de Texas, desde el inicio del programa, al menos 261 casas de crimen han sido descubiertas y 3,000 indocumentados han sido detenidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Brasil y China han fortalecido las relaciones comerciales en los últimos días, lo que debería conducir a un aumento de la inversión china, pero esa visita generó polémica. Edgar Maciel con los detalles.
El presidente Lula da Silva regresó de China con 15 acuerdos comerciales firmados. El gobierno brasileño estima que los pactos totalizaron alrededor de 50 mil millones de reales en inversiones, aproximadamente 10 mil millones de dólares. Pero es en la parte diplomática que la conversación entre Lula y Xi Jinping generó tensión en todo el mundo. El primer punto fue el anuncio de que los dos países comenzaron a realizar transacciones comerciales con las monedas locales, real y yuan, dejando de lado al dólar. Esto generó críticas de la prensa y representantes del gobierno estadounidense aquí en Brasil, según constató Voz de América. Lula fue a los micrófonos para contrarrestar la presión. Nuestros amigos estadounidenses están preocupados por cualquier cosa nueva que se cree en términos de bancos o monedas, porque piensan que queremos acabar con el dólar. Nadie va a prohibir que Brasil mejore su relación con China. Otro punto que generó polémica en el panorama internacional fue el discurso del presidente afirmando que Estados Unidos y la Unión Europea están participando activamente en el conflicto entre Ucrania y Rusia y dejando la paz en segundo. Para analistas como el profesor de Relaciones Internacionales, Alejandro Uehara, los discursos de Lula pusieron más tensión en la relación entre Estados Unidos y China.
Nos vimos recientemente.
Hubo deslices en el dólar y discursos de guerra. No sería necesario en este momento, sobre todo porque Lula visitó Estados Unidos hace poco y no adoptó el mismo tono. Tras salir de China, el presidente Lula realizó una visita relámpago el domingo a Abu Dhabi, en Oriente Medio. En el encuentro con el presidente y emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, alinearon futuros acuerdos comerciales y hablaron sobre la COP28, que se realizará allí en el próximo año. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Mientras, una reciente investigación identificó múltiples barreras que impiden a los venezolanos fuera de su país garantizar muchos de sus derechos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El informe Huellas de la Movilidad Venezolana, elaborado por la Red de Activistas de Ciudadanos por los Derechos Humanos, un espacio dedicado a la articulación por la defensa de los derechos de las personas venezolanas, migrantes y refugiadas, expone algunos de los obstáculos que impiden el pleno acceso a derechos desde el exterior, incluyendo el derecho a la identidad y su relación con la participación en procesos electorales. Al respecto, revela que no hay una tendencia clara sobre la tenencia de documentos vigentes por parte de migrantes y refugiados, y en ese sentido puntualiza que existen marcadas diferencias entre los países de acogida, lo que consideran puede estar relacionado con la forma de ingreso, como explica la investigadora Laura Deep.
En el caso de las personas que migran, digamos, sur-sur, esa migración que es por tierra, pues son personas con menos acceso a documentos, mientras que las personas que migran a países en donde necesariamente tienen que montarse en un avión, pues tienen acceso a un pasaporte, bien sea que esté vencido o no.
En todos los casos, el informe resalta que existe una evidente percepción de dificultad para renovar documentos, y a medida que pasa el tiempo, se vuelve más complejo contar con documentos vigentes, lo que es necesario para la regularización migratoria, requisito para acceder a empleos formales y sistemas de salud, explicó Deep.
Existe una relación intrínseca entre los documentos de identidad y la regularización migratoria, y de ellos depende la participación política. El hecho de que exista un consulado no garantiza que puedan realizarse los trámites correspondientes, pero a su vez la ausencia de consulado, como es el caso que mencionaba de Colombia y Estados Unidos, agudiza esa desprotección.
Según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay más de 7.200.000 migrantes y refugiados venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América. La Organización Panamericana de la Salud alertó que menos del 10% de las personas afectadas por la enfermedad de Chagas han sido diagnosticadas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Ante la falta de síntomas, la mayoría de las personas con la enfermedad de Chagas no son diagnosticadas ni reciben atención médica hasta desarrollar una condición crónica, según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Más de 6 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas en América Latina, están afectadas por esta enfermedad y en América Latina se registran 30.000 nuevos casos cada año y 10.000 muertes. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, formuló un llamado a los gobiernos de la región para fortalecer el nivel de atención primaria, diagnóstico temprano y acceso al tratamiento.
Esa es una enfermedad silenciosa que a lo largo del tiempo afecta al corazón si no se detecta y se trata a tiempo. Cada año, 9.000 niños se infectan durante el parto.
La enfermedad de Chagas es causada por el parásito T. cruzi y se transmite principalmente por contacto con un insecto conocido como chinche o vinchuca. En América Latina, donde es endémica en 21 países, el Chagas es la primera causa de muerte por un parásito por delante de la malaria. El doctor Barbosa recalcó la importancia del diagnóstico temprano.
Es fundamental tamizar a todas las mujeres en edad fértil y restantes, los recién nacidos, igualmente a todos los niños y niñas en riesgo. Es imperativo que las personas diagnosticadas tengan acceso a tratamiento oportuno.
La OPS alertó que esta afección, que en principio se había observado en zonas rurales, ahora también se ha trasladado a entornos urbanos en 44 países que abarcan todos los continentes, salvo la Antártida. Sala de redacción, Voz de América.
Y cambiamos de rumbo informativo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos publicó propuestas para nuevos estándares de emisión de vehículos y serían las más agresivas en la historia del país. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos hizo nuevas propuestas para la emisión de vehículos, que serían las normas más estrictas hasta ahora conocidas, con las expectativas de que los autos eléctricos representen 2 de cada 3 vehículos que se produzcan en Estados Unidos para el 2032. Muchos como Alex Brown ha tenido un vehículo eléctrico durante una década y es parte de un club de autos EV y tiene una pasión por los autos eléctricos que surge de su deseo de combatir el cambio climático.
Tuve una especie de epifanía cuando tuve mi primer hijo, ¿cierto? Y acabamos de comprar esta casa y estaba pensando en su futuro y estaba realmente preocupado por eso.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció su intención de elevar los parámetros de emisión para automóviles y camiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire en todo el país. Y la administración Biden afirma que las propuestas evitarían casi 10.000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, equivalente a más del doble de las emisiones totales de Estados Unidos en 2022. La Agencia Medioambiental proyecta que los vehículos eléctricos podrían representar el 67% de las ventas de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos para el 2032. En los países de la Unión Europea, así como en China, las ventas de vehículos eléctricos representan más del 20% de las ventas de automóviles totales. La administración Biden promociona que los Estados Unidos ahorrarán más de $1 billón en el surtidor para proveerse de gasolina o diésel. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Jamal Murray anotó 24 puntos y dio 8 asistencias en su primer juego de postemporada desde la burbuja de la NBA en 2020. Y los Nuggets de Denver, líderes de su clasificación, aplastaron 109-80 el domingo a los Timberwolves de Minnesota. Nikola Jokić sumó 13 puntos, 14 rebotes y media docena de asistencias en 28 minutos, mientras que Michael Porter Jr. anotó 18 puntos y Denver cortó un récord de 5 derrotas en primeros juegos de playoff. Anthony Edwards lideró a Minnesota con 18 puntos. Karl Anthony Towns, que aún estaba recuperando la forma tras 52 juegos de baja por una lesión en la pantorrilla, falló 10 de sus 12 primeros tiros a canasta y terminó con 11 puntos nada más. En el béisbol de Grandes Ligas, Marcus Semien conectó un Grand Slam para coronar la séptima entrada de 6 carreras y los Rangers de Texas derrotaron 9-1 a los Astros el domingo por la noche para ganar su primera serie en Houston en casi 5 años. La última vez que los Rangers ganaron una serie en Houston fue en julio de 2018, cuando Texas barrió a los Astros. Desde esa serie, Texas ha perdido 10 seguidas en Houston. Nathaniel Lowe abrió la séptima con doble, empatando su mejor récord de partidos seguidos con imparable al llegar a 11. Después de un error del campo corto dominicano Jeremy Peña, Adolis García se envasó. Josh Young pegó sencillo y Jonah Heim recibió base por bolas con la casa llena, con la que Lowe anotó y de esta manera salen airosos precisamente en Houston. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los estadounidenses Lionel Richie y Katy Perry formarán parte de una muy variada alineación de artistas para celebrar la coronación del rey Carlos III. El concierto tendrá lugar el domingo 7 de mayo en el Castillo Windsor, al día siguiente de la coronación. Al evento, que asistirán 20.000 miembros del público e invitados especiales, será retransmitido por televisión y radio. Andrea Bocelli también se presentará en el concierto. Lionel Richie dijo que será una oportunidad única y un honor participar de la celebración. La lista de artistas fue anunciada por los colegas de la British Broadcasting Corporation, la BBC, la cual producirá y transmitirá el programa. La coronación de Carlos, quien se convirtió en rey tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel, tendrá lugar en la abadía de Westminster. La BBC dijo que el concierto será una oportunidad para celebrar un nuevo capítulo en la historia de Gran Bretaña. Muy al estilo de cuando La Voz de América transmitía el Club de Oyentes. Nos llegó una carta aquí al edificio Federal Cohen en la BOA pidiéndonos información biográfica sobre la cantautora de origen canadiense Joni Mitchell. La estimada oyente que nos escribe desde Santiago de Cuba, cuyo nombre nos pide no mencionemos, dice que recuerda que Joni Mitchell tuvo una relación, así dice la carta, tuvo una relación sentimental con un señor de apellido Crosby. Bueno, le diremos que Joni Mitchell, que este año, por cierto, ganó el premio Gershwin a la canción popular, un premio que otorga la Biblioteca del Congreso aquí en Washington, fue descubierta hace mucho tiempo por el señor que usted menciona, David Crosby, que formó parte de un grupo llamado Crosby, Stills, Nash, con quien tuvo una relación sentimental y luego otra relación con Graham Nash de esa misma agrupación, eso antes de involucrarse con James Taylor, otro de los grandes de siempre, quien de la noche a la mañana la dejó por una joven cantante de nombre Carly Simon, con quien luego se casó y tuvieron hijos, etc. Ahora Carly Simon, legendaria además, a su vez venía de una relación con Cat Stevens, que la historia es interesante. Cat Stevens, cuya musa o una de sus musas fue la modelo y actriz de Billie, ¿sabe cuál es esa película, no? Patti d'Urbanville, la actriz quien quedó retratada en la canción Lady d'Urbanville de Cat Stevens. Y bueno, la cosa sigue. A nuestra apreciada oyente de Cuba le damos las gracias por la carta. Le prometo que voy a enviarle de obsequio un libro sobre estos músicos de finales de los 60 y principios de los 70 que habla de cómo muchas de las vidas sentimentales de esos artistas estuvieron en algún punto interrelacionadas. Y cerramos el segmento de hoy muy apropiadamente con Circle Game, de Johnny Mitchell y James Taylor. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.